Flor Cariello, ¿cómo estás? Buenas tardes, tanto tiempo.
Pero muy bien, acá de vuelta, después de un impas, pero muy feliz de estar de nuevo acá con ustedes.
¿Qué jornada ayer? Tal vez por ahí hablemos de eso, ¿no? Pero es importante rescatarlo en cuanto a lo visual, ¿no? Realmente,
sí,
fue muy pregnante.
Fue muy pregnante, yo te diría que fue muy pregnante y muy... Hay algo que es muy loco que pasó a través de las redes sociales, que tiene que ver con cómo se fueron viralizando cosas de gente individual, más allá de los movimientos políticos de izquierda, las agrupaciones, que si bien fueron también las convocantes, no jugaron un rol pregnante dentro de lo que fue ni la marcha, ni las marchas, ni los acontecimientos. Y fue muy fuerte lo que pasó en Facebook, digo.
Lo del avatar, decís.
Totalmente. Ese avatar que apareció de esta artista, creo que es rosarina, santafesina.
Que hoy dijo que estaba re orgullosa por lo que había gestado.
Sí, que creo que está buenísimo.
Medio fortuito, ¿no? También.
Sí, totalmente. Igual me parece que está bueno porque evidentemente son espacios que hay necesidad de levantarlos. Después, bueno, nada, hay un montón de gente que espontáneamente generó y produjo imágenes para como reflexionar sobre estas cosas, y me parece que eso es lo que uno más que nada debe tomar. También es real que, como venimos hablando en el último tiempo, realmente pocos medios han cubierto fotográficamente lo que pasó, como sí se vio reflejado en las redes sociales. En las redes sociales hubo más fotos de la cantidad de gente, del gran movimiento, cuando vos, no sé, en La Plata mirás el diario El Día y había algún par de fotitos, pero no se terminaba de dimensionar la magnitud de la marcha, que estaba en Plaza Italia y todavía continuaba en Plaza Moreno.
Como que fue una cobertura de compromiso, ¿no? Me dio esa impresión, sobre todo, a ver, no pensando ya en la prensa gráfica, sino también en la prensa audiovisual, ¿no? Es decir, y tenemos que sacar a alguien porque la verdad que, qué sé yo, el caso de, por ejemplo, Florencia Chévez, que es una de las voces cantantes, ¿no?, en TN, era ella la encargada, ¿no? Pero ¿cuánto duró la cobertura? Nada. El momento de ella, y después se hablaba de los papeles de Scioli, que...
Y tampoco profundizar en lo que en realidad son los verdaderos reclamos, que tienen que ver más allá del ni una menos, que si bien es una cuestión conceptual, me parece que pensar que para las mujeres no existen las garantías de los derechos respecto de la violencia de género, es muy fuerte. Digo, estaba Garro ayer dando vuelta en la marcha, y todos sabemos que en la ciudad de La Plata no existe un espacio donde la mujer pueda ir. Digo, en Melchor me enteré hace 4 días que una mujer fue 6 veces a la comisaría de Melchor Romero a erradicar una denuncia, y la misma gente en la comisaría le dijo: bueno, si ahora estás contenta, volvé a tu casa con tu marido. Digo, porque esa termina siendo las dificultades con las que se encuentran la gente que tiene esos inconvenientes. Me parece que es como súper importante rescatar algo que es más allá del concepto ni una menos. Por supuesto que no tiene que haber ni un muerto más, eso está clarísimo, y generar una conciencia en el hombre. Había muchos hombres ayer en la marcha, que tampoco se reflejó eso, que había mucha cantidad de hombres, y mucha cantidad de hombres durante todo el día vestidos de negro, digo, que pueden tener como una conciencia más clara de lo que está ocurriendo. Me parece que no están gestadas desde la justicia y desde el gobierno todas los mecanismos para evitar todas estas situaciones.
Bueno, sorprendentemente, varios referentes de la política, intendentes, dirigentes, sí se manifestaron acompañando a las mujeres, ¿no? Vestidas de negro, en algunos casos. Algún intendente yo vi que sacará fotos con sus empleadas, o mostrando la municipalidad, ¿no? Pero digo, y no es un dato menor, el presidente, un poquito referencia hizo el tema, creo que hizo algún comentario muy muy a la pasada, también de compromiso. Y te digo, tenemos una vicepresidenta y tenemos una gobernadora, y ninguna de las dos se expresó. Es un poco preocupante, hace un poco de ruido, hace un poco de ruido. Por lo menos un mensaje, ¿no? En las redes sociales, no te cuesta nada. digo, ausencia. El último mensaje de María Eugenia Vidal en las redes sociales tiene que ver con abolir las carreras de galgos.
Sí, que me parece que termina siendo poco relevante. Igualmente, digo, termina siendo algo que es muy bueno para nosotros cuando estamos ahí y nos identificamos en el otro y decís, bueno, qué bien que estamos todos a por lo mismo, pero también es algo que, ¿qué pasa hoy, un día después? No pasa nada, porque el reclamo tampoco tiene de fondo un petitorio concreto con lo que hay que modificar, que es esto que hablábamos, de los mecanismos del Estado que pueden estar vinculados a esto. Mucha cobertura privada, digo yo, de mucha gente subiendo mucha información y muchas fotos.
Filmando. Se vio mucho esa imagen de yo en la marcha, ¿no? Con el celular y viendo como una ola de paraguas, ¿no? Sí. Como todo lo que era la marcha tapizada en la calle con paraguas.
Sí.
Porque llovía, lógico, pero era tremenda la cantidad de gente.
Sí, y bueno, insisto, lo mismo, en Diario de la Nación tampoco había una cantidad de imágenes muy profundas respecto al tema, digo, los diarios nacionales no había.
Y tiene fotógrafo de la Nación,
Y tiene fotógrafo. Bueno, yo sé, no, el Diario del Día calculo que no sé si no mandó a nadie, porque las fotos eran bastante vagas y parecían mucho más de celular y tomadas y robadas que propias. Bueno, como siempre voy a recalcarlo porque siempre hago el mismo comentario. Mafia subió hoy una cobertura impecable de lo que fue la marcha en Capital y de creo que también en esto de hacer como más hincapié en cuáles son los reclamos. Así que si me preguntan digo Mafia tiene como una de las mejores coberturas que yo vi. Por lo menos hoy,
sobre el tema.
Igual estaba difícil, yo digo, yo no saqué ninguna foto porque estaba con mis dos hijos varones que los llevé a la marcha y tenía uno de cada brazo y los paraguas y era como una situación más compleja para sacar fotos con la lluvia, también eso es una realidad. Pero bueno, nada, digo, se pueden gestar los mecanismos para hacerlo si uno le interesa, digamos. Es así. Bueno,
dicho esto,
que es un comentario muy interesante para hacer, tengo ganas de hablar porque estuve hace dos fines de semana en la muestra de Yoko.
Ayer estuvimos escuchando algo de Yoko.
Muy, muy interesante. En realidad, más allá de todo, quería
Yoko Ono,
hablar de,
¿no?
Estamos hablando de Yoko Ono. Muy interesante el tema de hacía mucho tiempo que yo no iba al Malva y me encontré con dos cosas que me parece que está bueno rescatar porque me parece que es como que hace al tema del que hablamos, que es la fotografía, que es cómo cambiaron la colección Constantini. Se hizo una renovación de la colección Constantini. Si uno, el que haya ido al Malva hace un tiempo, vos te encontrabas con una cosa como muy histórica, empezabas por supuesto son todos artistas latinoamericanos, empezabas con gente de allá del 1800 hasta que te encontrabas
con los años 80, ponele,
un Frida Kahlo, lo que fue, de Petoruti y demás. Han hecho un vuelco muy grande respecto de la curaduría de lo que es la muestra y la sectorizaron mucho más por, si querés, por vanguardias o por formas de trabajo. Y realmente es muy interesante lo que se ve en la muestra Constantini. Yo quería rescatar particularmente, me interesó, que encontré muchos artistas argentinos dentro de la muestra.
Ajá.
Esto es, por ejemplo, Eduardo Gil, que es un gran fotógrafo argentino, que es un fotógrafo y docente y documentalista también argentino, que ha tenido la beca Guggenheim, que ha estado mostrando en todo el mundo. Constantini tiene una foto de... tiene varias, pero en este momento está... Eduardo Gil tiene una foto ahí. Alberto Goldstein, que es la persona que crea toda y que inicia toda la parte de fotografía en el Centro Cultural Rojas, allá por los años 80, que es un fotógrafo también documentalista muy reconocido, tiene una obra, tiene obras que son obras, incluso son obras de los años 80 y de los años 90, fotos analógicas, enmarcadas. Muy, muy interesantes. Hay una foto que es casi una gigantografía de Santiago Porter, que es muy buena. La imagen se llama Evita y es como una... como si fuese una estatua de cuerpo completo con la cabeza cortada, que es muy impresionante. También Santiago Porter, un fotógrafo de sobrino de Liliana Porter. Uh-huh. También es uno de la gente que está trabajando ahora en Revista Anfibia y que trabajó en el diario Clarín. Anne-Marie Heinrich, que es una alemana radicada en Argentina, que fue la fotógrafa fue una de las fotógrafas estrellas del cine nacional de los años 40, de Tita Merello, y bueno, una retratista muy interesante. También tiene una obra, son obras más personales las que tiene, son un par. Creo que la que está se llama, si yo no me equivoco, Autorretrato con hijos, se llama. Es una foto muy impresionante. Ella es como una de las fundadoras de los que fue el primer fotoclub de Buenos Aires. Digo, hay un movimiento de mucha fotografía adentro de la que es la muestra de Eduardo Constantini, que es la que está en este momento, que se puede visitar en el Malba. Así que es súper recomendable que uno se pueda acercar, porque además, por ejemplo, hay obra de... hay mucho grabado, hay mucha serigrafía. De hecho, hay toda una muestra de afiches de el Taller Popular de Serigrafía, que es un grupo de Capital que se juntó durante los periodos, creo que 2005-2007, a hacer trabajos de serigrafía. Y son todos afiches de lucha, con inscripciones tipo trabajo y dignidad social, trabajo y libertad, digo... muy interesante desde dónde está encarado ese uh-huh. trabajo. Después hay un trabajo de Liliana Porter también, que es de fotograbado, que son unas técnicas que tienen más que ver con lo que es el trabajo de offset, que es muy, muy bueno. Y algo que me llamó la atención, hay toda una sección de un peruano que se llama Jesús David Durán, que trabaja unos afiches bastante pop, también en serigrafía y en fotografías, sobre la reforma agraria del Perú de los años 68-70, que son también, me llamó la atención el nivel político que estaban encarando muchas de las cosas que estaban dentro del Malba, uh-huh. cuando uno en el Malba lo sí. piensa como un lugar mucho más formal, donde... se tiende a despolitizar el arte y ver el arte...
la aristocracia, ¿no?
Porque es una cosa... el arte más desde el lugar más aristocrático. Me llamó mucho la atención. Me parece que está para ir a ver... para ir de nuevo a ver la muestra al que no haya ido. Siempre está bueno ir al Malba. Tiene cosas muy interesantes para ir a ver. Yo particularmente fui porque estaba interesada en ir a ver la muestra de Yoko, del cual también quería hacer algunos comentarios. Pero bueno, por un lado, la muestra Constantini hay que ir a verla y prestar mucha atención a la cantidad. Digo, yo nombré algunos, pero hay cantidad de fotografías. Te diría que está equiparado lo que es la fotografía y el grabado con lo que es la pintura y con lo que es la escultura. Lo cual
está a la par.
Están a la par y llama poderosamente la atención.
Y en
como
un
las
museo es raro, ¿no?
Es muy raro que en este tipo de museos haya tanta obra gráfica, desde lo gráfico, digo, tanto desde el grabado, la fotografía, llama poderosamente la atención. Y es súper interesante porque realmente es algo que se está moviendo mucho en este momento, todo lo que es la obra gráfica. Entonces, bueno, vale la pena. Digo obra gráfica porque si bien nosotros acá hablamos mucho de fotografía, a mí me gusta abrir el espectro a pensar que la fotografía, al ser un proceso que es de la familia del grabado, por la impresión y por las formas, que se vincula mucho con eso, es interesante también pensarlo como una pieza gráfica, más allá de ser una fotografía en sí misma. Y la muestra de Yoko, el comentario, si bien no tiene que ver con la fotografía puntualmente...
¿Tiene fotografía la muestra de Yoko?
Tiene fotografías la muestra de Yoko, pero son fotógrafos de... todo el mundo que han ido fotografiando las distintas instancias de la obra de ella. Esta es una obra que es una retrospectiva de un trabajo que viene haciendo Yoko desde el comienzo de su carrera, que con el cual editan su primer libro en el 69. Son piezas de texto que son como si fuese un libro de instrucciones. Se llama, el primero se llama Grapefruit, que es pomelo, que ha salido editado en Argentina también, donde tiene va dando distintas instrucciones de cosas que hacer. Lo curioso es que cuando uno entra a la muestra, la primer pieza que encuentra, toda pieza está vinculada a algo para hacer. Durante toda la muestra uno hace algo, ¿no?
Es participativo.
Y la primera que es, con la primera pieza que uno se encuentra, que es la pieza de la escalera, es la famosa escalera, pieza con la cual John conoce a Yoko. La anécdota graciosa de que él entra a una muestra de arte en Londres y encuentra una pared donde dice: suba la escalera y tome la lupa y encuentre la palabra sí, y te subís a una escalera y hay como un plano arriba donde con una lupa empezás a buscar arriba de la escalera como un demente un sí muy chiquitito que hay en algún costado. La verdad que fue como hasta emocionante entrar y ver eso, uno que sabe la historia, y sentirte Lennon por un ratito. También tiene como instancias muy meditativas las mismas piezas de las que ella relata. Tienen, digamos, todo el tiempo las frases hacen que uno vaya como a determinada cuestión más meditativa. Después había todo un espacio, por ejemplo, donde había como un montón de piezas rotas, de platos y de tazas y de cosas, y había cinta de papel y unos hilos. Entonces la idea era que uno arme obra, y la pieza dice, repara con cuidado, mientras lo haces, piensa en reparar el mundo. A esto voy con esto de... Y vos te sentabas ahí y armabas tu propia obra. Uh-huh. Y después lo podías dejar ahí montado, que quedaba tu obra en ese lugar. Después había otra que era muy interesante, que es una que hay un mapamundi lleno de sellos, sí, digamos. Y
famoso también ahí metiéndose.
Sí, claramente. Y un mapamundi gigante. Y la pieza decía: sella la paz en el lugar, en la ciudad del mundo que prefieras. Entonces agarrabas el sello que decía imagina la paz, y uno ponía el sello donde estampa la paz, perdón, en la ciudad que quieras. Y uno iba y hacía el acto, digo, era muy participativo, uno tenía que hacer todo. Todas las piezas, había una, por ejemplo, que dice pieza para ser pisada, obra para ser pisada, y hay algo en el piso para que vos pases y lo pises, claramente. Y con el tema de las mujeres, también había todo otro espacio de una pieza hecha ahora en 2006, con fotos de ella desnuda, como le gusta a ella, sí. Como le gusta ponerse en bolas, todos
históricamente, ¿no?
Históricamente que le encanta ponerse en bolas. La pieza dice: mami, lo siento, sin ti yo no estaría aquí, nosotros no estaríamos aquí, y aún así tu vida, tus lágrimas, tu risa se han convertido en un recuerdo. Este es un homenaje para ustedes, madres argentinas, de cada uno de sus hijos, las amamos.
Está adaptado, ¿no? Al país, digamos.
Sí,
el tal lenguaje, cual.
Sí,
formato.
Porque incluso hay todo un espacio donde ella invita artistas argentinos de toda Latinoamérica, porque está como pensada para Latinoamérica, y donde les da a todos una pieza y cada uno la interpreta de una manera diferente, digamos. La pone en objeto, digamos. La idea de ella es, frente a una situación textual, a una idea, a un concepto, llevarlo a la práctica, que es muy de los años, del arte conceptual de los años 60, 70, digo, que ella como que ha siempre sostenido esta situación de... No es que Yoko tiene tanta obra producida por sus propias manos, sino lo de Yoko es un arte muy conceptual, y que es súper interesante porque a la vez es súper meditativo, si queremos, ¿no? Digo, eso es súper interesante. Así que bueno, nada, yo dejo la inquietud para que para el que
todavía
quiera
está,
acercarse.
¿Hasta está?
Todavía está hasta el 31 de octubre en el Malva. Y dos cosas que no me quiero olvidar de decir es, en el Museo de Arte y Memoria hay en este momento para ir a ver una obra de Eduardo Gil que se llama El Borda. Son fotos blanco y negro sacadas del 82 al 85. Son muy buenas. Esto es ahora en el Museo de Arte y Memoria. Eduardo Gil, recién hablábamos de él. Digo, tiene una muestra, tiene una foto en el Malva. Sí. Es un tipo que ha tenido fotos en todo el mundo. Es súper interesante. Así que bueno, nada. Para que no se olviden de pasar acá para verlo acá en La Plata. Es súper interesante.
Buenísimo. Bueno, Flor, qué regreso, ¿eh? Con un montón de noticias hablamos de todo. Primero, bueno, hacíamos mención a la cobertura del Ni Una Menos, fotográfica, obviamente. Y luego, ¿qué está sucediendo en el Malva con, bueno, además la exposición de Yoko Ono? ¿Tiene algún nombre la exposición? No.
The Dreams Come True.
Los sueños
se hacen realidad sería.
Bueno, ahí está la invitación. Muchas gracias por regresar aquí a Dame Una Señal. Te esperamos con los brazos abiertos. Así que, bueno, una enorme satisfacción volver a tener a Flor Cariello aquí en nuestro programa.